Bueno, vamos a retomar el asunto de que Canarias está a la cabeza en acoso escolar, ¿no? Con unos porcentajes tremendos que uno piensa, ¿y por qué está ocurriendo esto aquí en Canarias? ¿Por qué estamos en estos niveles nosotros, ¿no? Y estamos 4 puntos por encima de la media nacional o 6 por encima de regiones como La Rioja. ¿Qué estamos haciendo mal aquí para tener estos porcentajes de bullying, de acoso escolar? Hablamos con Pedro Crespo, que es el presidente del sindicato AMPE. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Gerardo Rodríguez, que es el portavoz de STEC. Buenos días, Gerardo.
Hola, muy buenos días, Maya.
Pedro, ¿estamos haciendo algo mal o es que aquí tenemos, digamos, estas circunstancias de un porcentaje de bullying superior al resto de comunidades?
Hombre, yo creo que hay cosas que podríamos hacer mejor. Eso es lo que me parece a mí. Yo creo que tendríamos que contar con más medios en los centros educativos. Cuando hablamos de las ratios, que lo hemos comentado en varias ocasiones, no es una petición que va en la línea de algo corporativista, de tener más profesorado en los centros, sin más, sino es de mejorar la calidad educativa. Y el bullying tiene mucho que ver con esto. No estamos hablando de que sea lo mismo en absoluto un aula con 30, 32 alumnos y alumnas que un aula en que podamos estar pues en torno a unos 20 alumnos y alumnas en cada aula, porque el profesorado, el trabajo va a ser el mismo, no vamos a trabajar más, nuestro trabajo es el mismo, pero sí que podemos atender mejor esa diversidad. Y dentro de las cuestiones que nosotros desde luego vemos, pues precisamente son estas, el tema de acoso entre alumnado, que es una realidad, no es tampoco una cuestión generalizada en absoluto, pero sí que son casos muy graves y de los que tenemos que tener pues más medios el profesorado pues para poder desarrollar adecuadamente y poder detectar estas circunstancias. Existe un protocolo en nuestra comunidad autónoma que sí que entendemos que funciona relativamente bien y el problema es que después sí tenemos que tener, como decía, más medios, más profesorado de apoyo también, que posibilite el detectar con mayor facilidad estas circunstancias.
¿Gerardo hace el mismo diagnóstico de falta de personal, Gerardo?
Bueno, por supuesto, las circunstancias en las que se desarrolla la enseñanza en la escuela pública no son las más idóneas. Falta profesorado porque hay que ampliar plantillas. Siempre tenemos menos que comunidades más o menos que tienen nuestra población y similar número de alumnos. Y después las cifras estas preocupantes, alarmantes de acoso, pues nos tienen que llevar a tomar acciones cuanto antes, ¿no? Acciones en prevención, por ejemplo, y estar en contacto con las familias permanentemente, acciones de educación en valores, charlas al efecto, fomentos del plan de convivencia que tiene cada centro y acciones también destinadas a detectar y a reparar el daño causado, por supuesto.
Y precisamente, buenos días, respecto a la prevención, siempre es insuficiente, siempre se quiere y se aspira más, es lógico, pero ¿se está haciendo razonablemente bien en lo que a prevención se refiere?
Yo creo que se tiene que hacer mejor, porque todo es mejorable, ¿no? Y por supuesto, el tema, aquí también hay unas condiciones sociales que hay que valorar. Por ejemplo, el 40% o el 35%, entre el 35% y el 40% de la población canaria está en pobreza o en riesgo de exclusión. Y eso afecta también a la familia. Muchas de ellas están desestructuradas, los niños quizás a lo mejor no tienen referente en ese aspecto, y yo creo que hay causas sociales por un lado y causas educativas específicamente por otro. Y dentro de esas causas educativas, obviamente, se debe de fomentar la prevención con charlas, sobre todo fomentando el plan de convivencia de los centros, donde hay una serie de medidas para intentar paliar en lo posible o prevenir también el tema, por ejemplo, de acoso, de bullying o de malos tratos, insultos, de acciones, etc.
A cualquiera de los dos, porque en el transcurso de esta conversación hemos escuchado que hacen falta más medios, que seguro que sea así, con total seguridad, detectar mejor. Pero la pregunta es, ¿y cómo, digamos, de rápida es la reacción? Un padre que ponga en conocimiento una situación a la comunidad educativa, a los profesores, etcétera, etcétera. Es decir, el protocolo, porque recuerdo de meses atrás que nos quedamos con la sensación, por no decir con la certeza, que los protocolos no están suficientemente armados. Entonces, más allá de reforzar los medios, de mejorar la detección, que es fundamental, lógicamente, la reacción cuando ocurre algo. ¿Hay un protocolo, digamos, establecido, pero verdaderamente eficiente, efectivo, o el protocolo, en fin, está ahí, pero después cada situación se gestiona de aquella manera?
Sí, yo creo que para lo que es el alumnado, el protocolo que existe está bien, no es excesivamente deficiente. El problema es el poder detectar la situación, que ahí es donde en ocasiones se nos hace complejo al profesorado, pues precisamente pues porque no abarcamos todas las funciones que tenemos. Pero yo creo que hay una cuestión que va más allá y que está precisamente los propios medios de comunicación tienen mucho que aportar, y que es el intentar concienciar a la familia de que el profesorado somos colaboradores de ellos, es decir, que cuando detecten cualquier circunstancia se comuniquen con nosotros, es decir, estamos percibiendo una desafección, complejo de generalizar, pero sí que nos atrevemos a afirmarlo, de la escuela con la familia, es decir, que tiene que haber, cuando nosotros, por ejemplo, convocamos una reunión con familia, especialmente cuando vamos avanzando en etapas educativas, la respuesta de la familia cada vez es menor, es decir, y se tiene que relacionar, nos tienen que ver como colaboradores.
Hombre, en la grieta debe ser muy grande, perdón, la boca de agua tiene que ser muy grande cuando se conoce de situaciones en las que al final quien cambia de colegio es el acosado y no el acosador. Entonces, me gustaría saber, por ganar en tranquilidad, no ya nosotros, que también, sino quienes nos estén escuchando, ¿cuáles son los pasos una vez que se pone en conocimiento una situación de estas características? Vuelvo al protocolo.
Bueno, si me permite, yo creo que la detección tiene que ser una detección del acoso precoz, ¿no? Por eso el profesorado e incluso la familia tienen que estar alerta. En caso de que haya, por ejemplo, un cambio drástico de rendimiento escolar en un niño o una niña, que caiga mucho el rendimiento sin saber muchas veces las causas, o el hecho de que, por ejemplo, se aísle o que cambie de humor o que tenga ese tipo de síntomas, es que algo está pasando, ¿no? Entonces la detección tiene que ser precoz y en ese caso, obviamente, la comunicación con la familia ha de agilizarse y también la recogida de información para ver qué es lo que está pasando entre el resto de compañeros del colegio y del aula, ¿no? E inmediatamente, pues bueno, siempre que se detecta un caso, obviamente hay que llamar a los responsables, hablar también con la familia de los otros niños y desactivarlo, ¿no? A partir de ahí, bueno, tiene que haber también un arropamiento a la víctima, en este caso psicológicamente o emocionalmente también, incluso desde el punto de vista de, digamos, de ayudarle en los estudios, es decir, de motivarlo y de que tenga también un apoyo educativo importante, ¿no?
Los casos, Gerardo, que hemos escuchado aquí, por lo menos las entrevistas que hemos realizado, no sé la experiencia que ustedes tienen, pero las entrevistas que hemos realizado aquí a algunos padres, incluso a algunos chicos que padecen el acoso, los padres, ante el desespero de que el protocolo no funciona, lo que hacen es llevarse a los chicos del centro.
Sí, sí, en ocasiones ocurre que la que se va es la víctima, pero obviamente aquí hay que buscar a quienes son los responsables también, porque también ellos necesitan, en este caso, yo creo que darse cuenta del daño infringido. Es decir, muchas veces los niños y las niñas, sobre todo a edades cortas, ya cuando son adolescentes, pues tienen conocimiento y conciencia, ¿no? Pero a edades cortas muchas veces no saben, digamos, el daño que están infligiendo, porque eso después se perpetúa en una serie de consecuencias y secuelas a lo largo de la vida. Yeah. Es decir, que cuando el niño se es adulto, se viene arrastrando muchas veces una mochila, que es lo que ha pasado en el colegio, es decir, tanto psicológicamente como físicamente. Bueno,
Pedro, ¿es lógico esto, que tenga que irse el niño acosado?
No, para nada. Es decir, la realidad es que no debería ser así. Lo que tendría que existir, y cuando se activa el protocolo, nos consta que se ha intentado hacer bien y que tiene buenos resultados en muchos casos, de lo que se trata es de que reflexione tanto víctima como acosador, en la misma línea que comenta el compañero. Es decir, es que es fundamental el que se cree la conciencia de que esta realidad no debe suceder, de que no es normal. Y ahí, por un lado, al acosado, a decir, oye, tú tienes que ser capaz de denunciar esta situación, intentar por tus medios evitarla, y cuando no, pues pedir ayuda a los responsables, al profesorado, comunicarlo a tu familia. Y al acosador, hacerle consciente de lo que está haciendo y de la influencia que puede tener en la otra persona y también en el resto de compañeros, porque también este tema es relevante, no solamente el acosador y el acosador, sino los que están al lado y que muchas veces callan. y esto
no,
hay,
mejor,
que, hay
a
que
lo
intentar,
mejor hasta,
y de
hasta
hecho,
por miedo ya, que les toque a ellos, Pedro, ¿no?
Claro, claro, pero el tema es que se puede aprovechar situaciones de estas, de luego en absoluto deseable, pues para profundizar en lo que es el propio hecho educativo. Y hay ocasiones, porque es que nos constan, que el profesorado nos lo ha comunicado, en que de una situación tan desastrosa, por poner sí, un calificativo como este, se sacan cosas positivas y educativamente, y desde luego sí que es fundamental la familia. Es decir, aquí tenemos que tenerlos como colaboradores, insisto, sé que soy un poco...
Colaboradores, pero darles también garantías y tranquilidad a quienes dan el paso de denunciar y de contar, ¿no?
Exacto.
Porque hay que ponerse también en el hábitat del patio del instituto, etcétera, que querrá quien denuncie tranquilidad y que no se le, digamos, vuelva en contra, porque la vida es como es.
Sí, sí, es así, así. Y después también que las situaciones de acoso van cambiando, no son como cuando estábamos nosotros, que ya tenemos cierta edad, en el colegio, que pensamos en el patio. Es decir, cuando hablamos de, y de hecho se están dando en edades ya de etapas más avanzadas, esta cosa se está dando en redes sociales, es decir, es muy complejo y fuera de los centros educativos. Por eso tiene que existir esa colaboración, esa comunicación también, pues porque ahí nosotros no tenemos herramientas para detectar esas situaciones. Y tenemos que conocerlas para poder después intentar actuar también dentro del propio centro educativo.
Pedro Crespo es el presidente del sindicato AMPE y también Gerardo Rodríguez, el portavoz de STEC. Gracias a los dos. Pedro, Gerardo, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.